Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta, soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Les habla Joe Cardona, estoy junto a mi productora Patricia Martínez. Y hoy comenzamos el programa con alguien que ha estado con nosotros en otras ocasiones y que todos conocen seguramente, activista de derechos humanos, miembro de la comunidad LGBTIQ, Adel Bone Gamboa. Adel, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Bueno, aquí, dentro de lo que cabe, porque vamos 8 horas a vagón. Pero bueno, esa es la cotidianidad de Cuba.
Adel, coméntanos sobre, yo sé que estás ahí en la esquina del Toyo, pero y es un área caliente como presenciamos el 11 de julio, sabemos uh-huh. eso, pero en general, ¿cómo es el sentir en La Habana, por ejemplo, en general, de lo que ha sido este verano con los apagones, etcétera, etcétera? La gente está, ¿cómo se siente el pueblo cubano con el cual tú bregas día a día?
La gente está sigue muy agotada, muy, muy agotada, muy agotada, porque es una crisis total. Por cualquier lado que tú mires, hay problema, no hay tranquilidad. Cuando no es el apagón, es que no hay combustible, por lo tanto no hay transporte. La comida, tú sabes el caos que es de comida. Ayer mismo estaba hablando yo con una amiga, es que yo no sabía, porque no tengo control en eso en mi casa, o sea, en agosto, no dieron casi prácticamente nada en las bodegas y en la carnicería que dan por el famoso libreto de abastecimiento. Deben un montón de cosas. Y entre la comida, la inflación que hay, que todo vale extremadamente caro. Yo estaba viendo unas libretas, 600 pesos, cuando la mayoría de las personas que trabajan lo que ganan son 3.000 pesos. Y tú necesitas por lo menos 10 libretas para tus hijos. Y ese es el sentir de la gente donde quiera que tú llegas, sobre todo en las colas, que esa es la única que no cambia, que no baja, es la que cuando ellos, yo creo que dicen que Cuba avanza y eso les duele, es que las colas avanzan, porque para todo hay colas, y las colas, eso es lo que uno oye, todo el mundo quejándose de todo, y la gente se nota, se ve la gente agotada en todos los sentidos.
La situación del turismo, tú que estás en La Habana, ¿qué has observado? ¿Has visto un decaimiento del turismo? Porque eso es lo que las cifras están reflejando en la economía cubana. ¿Tú has notado, es palpable en La Habana?
Muchísimo, muchísimo se ha notado prácticamente. Ya antes, yo me acuerdo hace 4 o 5 años atrás, tú caminabas y veías muchos turistas, ya ahora no se ven. Se nota muchísimo, muchísimo. Y también tengo amigos que tienen Airbnb y se las han visto, como se dice también, brutalmente negras, porque no hay turismo. Ha sido un verano sin turismo prácticamente, y se nota, o sea, a simple vista en la calle, en los lugares más turísticos de la ciudad, como Obispo, la Plaza de las Palomas.
Y La Habana Vieja lugares, también, sí.
Sí, siempre fue un lugar muy, muy turístico y estaba despoblado, ni cubanos ni turistas.
Y las MIPYMES, los pequeños negocios, ¿cómo está eso en La Habana en estos días?
Eso sí hay cantidad, pero eso es prácticamente un lugar inaccesible para la mayoría de las personas.
¿Por los precios? Están ahí,
por los precios, están ahí, pero la mayoría de las personas no pueden, o sea, acceder a comprarlo, porque ahí lo más mínimo, lo más básico, te cuesta 1.000 pesos, 600. Yo pagué antier 600 pesos por una latica de puré de tomate, que es algo que hace 10 años acá valía $1 prácticamente. Y así es todo. Entonces están, hay muchísimas, la han abierto de un montón de tipos, pero no es algo que, porque esté ahí, está solucionado el problema. Yo creo que al contrario, porque es peor ahora, porque la gente ve que hay lugares que tienen cosas y no las pueden comprar.
Adel, mucha gente, como tú sabes, mejor que nadie, se ha ido de Cuba. ¿Cómo lidias con esto? Yo sé que las posiciones que tú has tomado públicamente denunciando al gobierno cubano te ha traído la hostilidad de ese gobierno. ¿Cuán difícil es? Y además que se han ido muchísima gente, que me imagino que muchos amigos han partido.
Así es súper frustrante y súper triste. En mi caso se me fue toda mi familia, literalmente, excepto mi mamá, que no quiere irse hasta que yo me vaya. Pero ha sido frustrante. La mayoría de mis amigos, yo me he quedado como con 3 amigos nada más, se fueron el año pasado. Entre mi familia, mis amigos, es muy frustrante, es muy triste. Y desgraciadamente, cosa que no me arrepiento, lo que voy a decir ahora, por el activismo político que he tenido, ellos tomaron como represalia esa persona regularme. Ya va a ser 2 años que estoy regulado. Y es frustrante y triste. Sobre todo, y no para mí, porque este mismo tema lo he hablado con otras personas y la mayoría de la juventud, sobre todo, que aún continúa aquí adentro, ha perdido a sus amigos, en el sentido de que ya no están cercanos, están en otro lugar y todo el mundo está en su aspiración, es la aspiración, como digo yo, tú le preguntas a un joven cubano qué quiere ser, qué quiere hacer, y nunca te dice, no, yo quiero ser maestro, yo quiero irme del país, todo el mundo quiere irse del país, esa es la carrera que todo el mundo quiere, los jóvenes sobre todo quieren estudiar, irse del país.
La violencia, leemos ahora día a día y reportamos aquí en Radio TV Martí, la violencia a través de la isla entera, en particular la violencia esta de género. ¿Cómo se vive eso, Adel?
Así es, es una problemática súper grave que a medida que la crisis generalizada, o sea, que está Cuba, que cada día es peor, obviamente la sociedad responde a esa crisis con este tipo de cosas que ocurren. Violencia de género, cada día los feminicidios, ya he perdido hasta la cuenta en lo que va de año de feminicidio. Todos los días tú te enteras de algo, tristemente. Y no solo feminicidio, violencia en general. En la isla entre asaltos a pistola, tiros, puñaladas, niños entre adolescentes, pandillas, y fajándose y o sea, agrediéndose con armas blancas. Ayer mismo estaba oyendo de que hay un grupo de jóvenes que se paran aquí en la calle Vía Blanca y también esperan a que esté el semáforo en rojo para saltar el carro que creo que andaba la policía detrás. Y es una isla sin control, y en una isla sin control, desgraciadamente, empiezan a ocurrir esta serie de cosas que no tienen, o sea, no, la policía no está para eso, o sea, no, ellos no tienen control sobre eso, ellos sobre lo único que quieren tener control es sobre el activista, sobre la oposición, a eso sí son muy efectivos. Ahora, para la seguridad que tiene que tener el país, que tiene que tener, o sea, la población, para eso no están. Y tristemente, los feminicidios han sido lo que más ha golpeado este año en temas así de violencia, que es lo que más se ha visto.
Me imagino que la noche, la vida nocturna debe haber disminuido tremendamente, ¿no? Con esto de la violencia y la escasez.
Tremendamente ha disminuido. Y yo lo digo por mí, siempre hablo desde mi experiencia y desde la experiencia de mis amigos, ¿no? Yo muchas veces no salgo. Si no tengo, por ejemplo, dinero para regresar en carro a mi casa, no salgo. Y así mucha gente. Porque estamos en un punto que por un teléfono te pueden matar, por quitarte un teléfono, por prendas, por dinero. Y te sucede no solamente de noche, a plena luz del día. Aquí se han dado casos de asaltos con arma blanca a plena luz del día, porque, ellos escogen los momentos como estos, mediodía, que todo el mundo está con el trabajo, el que está en casa está dentro de casa por el sol, y así, y ha disminuido muchísimo la vida nocturna. Todo el mundo, ya son las 7 de la noche, empieza a oscurecer dentro de, o sea, todo el mundo trata de estar dentro de su casa y no estar por gusto en la calle, porque corres el riesgo de pasar, aunque no te asalten, pasar aunque sea un susto.
¿Sabes que en estos días el artista Leonardo Perea pudo contar su experiencia, ¿no?, frente a las Naciones Unidas? ¿Qué piensas de que artistas de la comunidad puedan mostrar su obra y expresar al mundo lo que está sucediendo en Cuba?
Eso es fundamental. Todo lo que tenga voz internacionalmente, que venga de nosotros, o sea, dentro de Cuba, de la sociedad cubana, sobre todo reflejando la realidad que ocurre aquí sin ningún tipo de control o de censura del régimen, es súper positivo, porque así el mundo tiene una noción y una visión de lo que realmente está sucediendo dentro de Cuba en cualquier ámbito, ya sea social, ya sea político, ya sea de nuestra misma comunidad, la realidad de lo que ocurre aquí en Cuba sin ningún tipo de discurso o imagen parcializada o a conveniencia del régimen. Eso es muy, muy importante.
Parte representando aquí al equipo entero, al elenco entero de Radio TV Martí, te agradecemos los comentarios que escribiste en tus redes sociales describiendo a Radio TV Martí. Para nosotros es un honor reportar lo que sucede en Cuba y brindarle información al pueblo de Cuba.
No, todo el contrario. Estoy muy agradecido con ustedes en general, con todos, porque siempre cada vez que me ocurre algo, siempre están ahí preocupándose y siempre son los primeros en contactarme. Muchísimas, muchísimas gracias por eso.
Siempre estaremos ahí para contar la historia de lo que vive el pueblo de Cuba.
Muchas gracias.
Gracias, Adel, por estar con nosotros. Y amigos, no se nos vayan, que ya regresamos con más de Arcoíris.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Bueno, amigos, continuamos aquí en Arcoíris. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas. Y seguimos ahora en La Habana con el periodista Enrique Díaz, quien junto a Vladimir Turro, periodista también, han realizado una entrevista para Cubanet a la actriz y activista LGBTIQ, Kirian Gutiérrez, que también ha estado con nosotros en este programa. Pero quería conversar con Enrique. Primero, gracias por estar con nosotros, Enrique, y coméntanos, ustedes conocían a Kirian Gutiérrez antes de este reportaje. Coméntanos qué los motivó a hacer este reportaje.
Yo, primeramente, bueno, agradecerte por la invitación. Mira, a Kirian Gutiérrez no la conocíamos personalmente. Conocíamos a Lola, del videoclip de Moneda Dura, con su música pegajosa, con ese ritmo, esa rubia despampanante que salía en el video, y esa era la imagen y la referencia que teníamos de Kirian. Era Lola, no era Kirian a quien conocíamos. Sobre Kirian, ha pesado mucho la censura, desde sus inicios con el video de Moneda Dura, que fue censurado, después con su filmografía, como ella misma en algún momento nos dijo en la entrevista, su filmografía ha sido también censurada, muchas películas donde ella hace aparición, bueno, pues no se exhiben en Cuba. También este video de Papuchi, este videoclip con una canción maravillosa, este video está censurado. Ella define este video como un himno de amor y de esperanza. Te repito, está censurado este video. Al hacer uso de las redes sociales como medio alternativo para nuestro trabajo en el periodismo, bueno, pues redescubrimos a Lola, y ya esta vez con un nombre, Kirian Gutiérrez. Empezamos a ver la lucha que ella mantenía en favor de los derechos humanos, no solamente de la comunidad LGTBI, no, del cubano de a pie. Vemos que es una Kirian consagrada en este quehacer, y en algún momento nos sentamos y dijimos, bueno, aquí hay tela por donde cortar, creo que hay una historia muy bonita y conmovedora, y vamos a ver cómo la hacemos.
Enrique, cuéntanos un poco sobre la situación de Kirian, una actriz, activista LGBTIQ, con todas las dificultades en Cuba. ¿Cómo es la vida para esta actriz en una Habana apagada, como nos han descrito muchas personas, donde hay poco turismo? ¿Cuán difícil es?
Te puedo asegurar de que la situación de Kirian es igual a la de muchos cubanos. Y nada, Kirian es eso, es una guerrera que no se deja doblegar. Nos costó mucho trabajo la entrevista, realmente nos costó mucho trabajo. Kirian es una mujer muy atareada en su quehacer profesional, en esto mismo que te estaba hablando de su lucha en favor de los derechos y las libertades en Cuba, y principalmente como hija. Kirian es una persona consagrada a su madre, a su mami, muy preciosa y con unos ojos bellos su mami, por cierto. Es consagrada, es muy consagrada, entonces dispone de muy poco tiempo, pero afortunadamente logramos la entrevista y comenzamos a contactar con ella, si más no recuerdo, cuando la COVID. Nos fue imposible en aquel momento, nos fue imposible. Entonces, si le sumamos a esto también el activismo que ella lleva a cabo, bueno, si para el cubano de a pie ya la situación es bastante precaria y dura, imagínate entonces para una persona de esta naturaleza, ¿cómo estará la situación? ¿Cómo será la situación diaria? Sin embargo, se dejó ver en la pandemia, cuando la pandemia azotó al mundo y a Cuba, que no escapó lamentablemente de esta situación, bueno, pues se dejó ver a una Kirian emprendedora, una Kirian que montaba un negocio cuando la cosa estaba mala, mala realmente, de verdad. Kirian montaba un negocio con sus croqueticas y salía hacia adelante y generaba empleo para otras personas también. Entonces ya ahí se ve a una Kirian batalladora y luchadora, como ella misma se describe.
Bueno, Patricia Martínez, mi productora, queremos agradecerle a Cubanet por permitirnos pasar un pedacito de este reportaje de Enrique y de Vladimir. Enrique, ¿por qué no lo presentas tú? Preséntanos este reportaje que hicieron ustedes sobre la activista, actriz y activista LGBTIQ, Kirian Gutiérrez, para Cubanet.
Hacer nuestra labor periodística no resulta fácil en muchas ocasiones. A veces la naturaleza de la historia o su entramado ponen a prueba nuestra destreza. En esta ocasión, la elocuencia y histrionismo de la entrevistada convertían nuestras preguntas, metafóricamente, en diminutos barcos de papel que naufragaban en el mar de sus respuestas. Sin más preámbulos, la entrevista de Kirian Gutiérrez, nuestra eterna Lola.
Yo soy una mujer trans cubana de 46 años, orgullosamente. Digo mi edad, aunque a muchas personas no les gusta, pero yo sí. Sí, porque 46 años significan 46 años de vida, de cicatrices y de experiencias. La Kirian actriz no nació precisamente en las cámaras. Yo creo que desde niña yo me inventaba mis películas, mis novelas, vivía mi propia ficción dentro de un mundo donde existía la transfobia, la discriminación, la violencia, y me refugiaba muchas veces en muchos personajes y en muchas historias, personajes que no era que yo me ponía en la piel de los personajes, yo lo hacía al contrario, yo ponía a los personajes en mi piel. Con el permiso de Lester Hamlet, y el día que Lester vea esto, pero yo y Lester somos como hermanos, nos amamos y yo sé que él no va a decir nada. Durante la filmación del videoclip de Lola, yo estuve en todas las en todas las locaciones donde se estaba grabando el video. Y en la única locación que a Lester se le prohibió por la policía que yo pudiera estar fue en las tomas que se hicieron afuera de la esquina del Yara. La esquina del Yara, a través de muchísimos años, ha sido un lugar de encuentro de la comunidad LGBT. Por esa razón, a Lester se le prohibió mi presencia en la grabación en esa locación. Es que donde único yo no estoy en todo el videoclip, porque prohibió la policía que yo estuviera, fue ahí. ¿No quieres más censura que eso? Creo que yo soy un poco como pionera en los medios audiovisuales en Cuba. Fui la primera mujer trans cubana que hizo cine, que trabajó en televisión con Rolly Peña en una serie que se llamó Patrulla 444. Pero lo relevante fue que fue la primera vez que el ICRT contrataba a una mujer trans como actriz para una serie de televisión. En el año 2021 cumplí un sueño de realizar y de dirigir un videoclip, una canción que me regaló con todo su corazón, Papuchi, que yo lo amo, lo quiero muchísimo, ese maravilloso artista. Y yo tenía ese sueño de que nuestra comunidad LGBTI tuviera una canción que guiara las luchas de nuestra comunidad por nuestros derechos. Es un himno al amor, es un himno a la igualdad, a la diversidad, a una Cuba, como dice la canción, a una Cuba de colores, a una Cuba libre, linda y diversa, a una Cuba justa. Y con esa intención yo hice ese videoclip. con la canción Es mi vida, y videoclip que fue censurado cuando el Papuchi lo fue a presentar en el programa de Lucas, fue censurado por la televisión nacional. Yo soy una persona que no me puedo callar una injusticia, no puedo callar la violencia, no puedo callar las mentiras, la manipulación. Y por eso es la Kirian que tú ves en las redes. Pero antes que existieran las redes, ya Kirian era así. Antes que existieran las redes, ya Kirian había dado el berro muchísimo donde lo podía hacer, delante de quien lo podía hacer. Un día lo conté a alguien. La Kirian activista y esta Kirian fuerte, yo creo que se despertó con 14 años el día que un policía me dio una galleta que me tiró en el piso, y yo me levanté y le pregunté por qué. Yo sueño también con el día en que yo pueda abrazar a todas las personas que no tengo en este momento, a mis hijos y mis hijas no biológicos, que fueron niños que yo crié, que estuve ahí con ellos y que los tengo muy lejos ahora mismo, que tengo miedo que es ponerme vieja y que no pueda abrazarlos y ellos no puedan cuidarme. Yo sueño con eso. Yo sueño también, no por mí, yo sueño que pueda existir ese abrazo entre todas las familias que están ahora mismo separadas, entre todas las personas que están exiliadas y desterradas, pero que ese abrazo no sea allá, que ese abrazo sea aquí, que sea en una Cuba justa y libre.
Bueno, amigos, ahí escucharon la voz de Kirian Gutiérrez, este reportaje que hicieron Enrique Díaz y Vladimir Turro para CubaNet sobre la actriz y activista LGBTIQ Kirian Gutiérrez. Gracias por su sintonía aquí a Arcoiris por Radio Martí. Gracias, Patricia Martínez. Hasta la próxima.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.